La cafetera no me calienta.
¿La cafetera?
Claro, ¿quién se va a calentar?
Digo, toma café en la esquina.
Que no le da importancia, dice usted, la cafetera.
Sí. Eso creía yo, pero no. En una segunda lectura parece que es una monografía destinada a solucionar las pequeñas fallas de la cafetera eléctrica. Uh-huh. ¿Quién no tiene una cafetera eléctrica en su casa? Dice, por la simpleza de su funcionamiento y lo accesible de su costo, la cafetera eléctrica es uno de los electrodomésticos que se han hecho frecuentes en la casa y la oficina. ¿Cómo frecuentes en la casa?
Sí, que hay...
Dice, pero tener uno en su casa una frecuencia de cafeteras es difícil, ¿no? Por eso cuando funcionan con dificultades, sobreviene un muro de lamento. ¡Ay!
Lágrimas de café te caen.
Lo interesante, no sé...
¿En qué sentido?
Es que la reparación de estas maquinitas es tan sencilla como económica. Cualquier imbécil puede repararla.
Gracias.
Señor.
Sí.
Aquí le traigo una cafetera.
Ajá.
Para reparar.
Sí, ¿podré yo?
Sí, depende. No sé. No creo.
Aquí le damos algunas pistas acerca de cuál puede ser el origen del desperfecto.
A ver.
Y su eventual solución. Primero. Porque son distintos de perfectos que puede tener una cafetera, contrariamente a lo que se supone.
Que siempre le pasa lo mismo.
Claro, una cafetera. Por ejemplo, cuando ya no calienta. Qué linda canción, ¿eh? Sí. Es una canción que canta amores pretéritos, a donde hubo fuego ni cenizas quedan y cosas por el estilo. Pues bien, si usted ha comprobado que hay corriente en la casa... Ah, claro, porque a veces la cafetera no calienta, usted la enchufa y han cortado la luz.
Ajá, salí a ver si cortaron
salí
de todo.
Salí a ver si cortaron la luz, que hace media hora que puse la cafetera y le metí el dedo adentro y el agua está fría.
Ajá.
Bueno. Si hay corriente en la casa,
uh-huh.
Entonces, señora, el sistema de seguridad está roto. Se ha roto el sistema de seguridad. ¿Cómo un sistema de seguridad tiene la cafetera? Para que no se la robe.
Una alarma tiene.
Claro, tiene una alarma.
El mismo chiflido que hace la cafetera, ¿vio?
No, es una alarma como la de todos los autos, ¿vio? Que suenan.
¿Sí?
No. Todos los autos del mundo, particularmente los de Buenos Aires, tienen una alarma. Que está destinada nada más que a jorobar la paciencia de los vecinos durante largas horas, pues no impide nunca el robo de automóviles, porque los robos de automóviles no han decrecido con la invención de las alarmas.
No.
Lo que sí hace es un ruido contra el cual no te protege nadie. Porque todos los papanatas de este mundo le ponen alarma al auto. Son esa gente, ¿viste? Le pongo alarma al auto. Que está preparada para todo.
Sí, esas que hablan, ¿vio? Que eso usted le aprieta con el control y le dice, se acaba de activar la alarma.
No. Eso no me molesta.
Pero le avisa.
A cinco cuadras. ¿Qué sé yo? Suena
toda la sirena, sí, tiene todos los ritmos.
Y
toca.
Nunca para. A todo esto, el tipo, el dueño de esa clase de autos, deja el auto a 10 cuadras de del lugar donde ha ido, que generalmente es un bingo.
Sí.
Esa clase de gente es la que va al bingo. Y va al bingo y claro, mientras está anotando, no oye que la alarma de su auto ha empezado a sonar. Como se queda 10 horas en el bingo, los vecinos... ¡Uy! De escándalo. Por suerte, no se oye tanto esta alarma. ¿Por qué? Porque la tapan los perros. La tapan los perros, que en Buenos Aires ya... Yo creo que debe haber más perros que personas.
Sí.
Esas mismas personas que tienen autos con alarma también tienen perros.
Sí.
Y los dejan encerrados en los balcones de su casa mientras ellos van al bingo.
Sí.
Y los perros ladran durante... la misma cantidad de horas que su auto
dura la
suena. No hay un animal... pobre animal, no tiene raciocinio para darse cuenta que ese ladrido a nada conduce, más que al fastidio general. Pero ladran todo el tiempo. Tampoco la alarma tiene raciocinio para detenerse, sabiendo que ahí no hay ni chorros a los que pueda molestar, ni vigilantes que puedan acudir, ni dueño a quien ladrarle. Creo que he confundido una vez más el perro con la alarma.
Sí.
Pero bueno, lo que quiero decir es que uno está indefenso ante el ruido de las alarmas, que todo el mundo pone alarma y suenan porque sí, lo mismo que las alarmas de los negocios.
Sí.
o de las fábricas. Ponen alarmas que suenan el sábado a la tarde hasta el lunes que vienen los tipos. Suenan porque sí. Suenan porque sí. Y si los tienen que afanar, lo afanan. Por ejemplo, si yo voy a entrar a mi auto y un tipo me pone un revólver en la nuca y me dice, bajate que me lo llevo yo, ¿qué hago con la alarma?
Bueno.
¿Qué hago con la alarma?
No le va a hacer, no le va a servir de nada.
No sirve para nada, querido, la alarma. Déjese en broma. Bien. Y en todo caso, bueno, no importa, no tengo ganas de hablar de esto. Digo que estamos indefensos ante perros y alarmas. No hay manera. Pero discúlpeme porque está rota la cafetera y está sonando la alarma.
Sí.
Mida la tensión si está roto el sistema de seguridad.
¿Y con qué la mide la tensión?
Pero sí, además, ¿qué es el sistema de seguridad de la cafetera?
No sé.
No sé.
La una de la mañana.
Si esta es normal, dice, cámbielo. ¿Cuál? Esta. Después, bueno, eso es cuando ya no calienta. Si no calienta, tírela, no sirve más.
Descartable. Sí, le va a salir más barato comprar otra.
Claro, que arreglarla, señor. Este es un consejo que se lo doy, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero le va a salir más barato comprar otra que arreglarla.
Usted porque me quiere vender una nueva, me parece.
No, pero la resistencia, arreglar la resistencia sale. Hay un muchacho francés.
Ajá.
Que está en la resistencia.
Sí.
Es especialista, él, ¿no?
Es un especialista, sí.
Sí.
Y. Pues le sale, póngale, 23 pesos.
Sí.
Y, y la cafetera nueva, 23,50.
Claro. Te conviene llevar, Gabriel, lleva la cafetera nueva.
Y lo que pasa es que es un recuerdo de familia, yo quiero...
Te recuerdo, que ¿cómo puede recordar algo por una cafetera?
Pero es un regalo muy preciado.
Qué clase de familia.
Qué familiar, ¿eh?
Que se deja recordar con una cafetera.
Sí. ¿Quién te dice? ¿Pero usted no tiene algunas cosas en su casa que le recuerdan a la gente que se le regaló, por ejemplo?
No, yo me encargo de recordar.
No hay que dejar sin ayuda.
No dejé de cosas ahí.
No necesito ayuda de memoria, vea. Bueno, si calienta solo de a ratos... Ajá. Esto es más raro, ¿eh?
Está bien.
La cafetera le calienta, pero de a ratos sí, a ratos no. Bueno, está bien. Dice, el contacto del enchufe puede estar roto, señor.
Ajá.
Lo cual obligará a restablecerlo. ¿Cómo restablecerlo?
Restablecerlo, repararlo.
No a restablecerlo. Uh-huh. O restablecer quiere decir lo mismo que arreglar. ¿Me restablece el auto?
Sí.
Volver a establecer. Si el problema está en el cable, habrá que cambiarlo.
Está bien ese consejo, ¿eh? No me
sí,
había dado
vale
cuenta.
23 pesos.
El cable, todo vale 23 pesos acá.
No, la cafetera 23,50.
Este negocio es todo por 23, ¿viste?
Todo por 23 pesos.
Ahora hay todo por 2 y por 23.
Pero si el desperfecto está en la resistencia que se ha estropeado, a la que hacíamos mención recién, en ese caso le convendrá llevársela a un técnico. Uh-huh. Y es el francés del que le hablé.
Sí.
Ahora, si el piloto luminoso no enciende.
¿Cuál es?
¿El piloto luminoso?
Sí, ¿cuál es el piloto?
No sé, ¿cuál es? ¿Qué es una cafetera? Me temo que nunca he visto una. Para mí una cafetera es un lugar donde se pone café, un tacho.
Como una tacho, ¿qué dice?
¿Cómo funciona? No quiero una cafetera eléctrica.
¿No quiero una cafetera eléctrica?
No quiero, si hay una cosa que no quiero en mi vida es una cafetera eléctrica.
No sirve, Rolón, porque uno hace café, somos dos en casa.
Claro.
Sí, Alejandro y yo.
Claro.
Y hacemos café... Y queda mucho, después pasan 2, 3, 4, 5 días, se forma algo arriba, una película.
Una película, sí.
Sí, que reíste de la
de Sergori.
Sí.
Una película blancuzca ahí arriba.
Sí.
Que después cuesta limpiarla.
No, pero lo que pasa es que se la mantiene caliente todo el tiempo.
¿Cómo, la cafetera?
¿Cómo? Claro. A usted le queda... Usted cuando... Digamos, usted se hace café a la mañana, póngale las 9 de la mañana.
Sí.
Y a las 2
de la mañana me voy a levantar a hacer café.
Y bueno, ¿a qué hora desayuna usted? Yo desayuno
a
esa hora. Esa hora almuerza.
Bueno.
Y a las 2 está recaliente ya, le
digo.
¿Lo hace a las 9?
Claro, usted lo hace a las 9 y después se toma un café.
A las 2.
Y a las 12 del mediodía quiere otro cafecito. Entonces directamente va y lo sirve porque se lo mantiene caliente.
Está loco, mentira.
Llega un momento. ¿Cómo son las cosas? Como lo mismo que la heladera. Llega un momento que se calientan y ya hay un tope de calentura,
claro,
¿no?
No se puede seguir calentando y calentando hasta el final.
Sí. Lo mismo cuando uno pone una botella de vino en la heladera. Pasan varios días y se sigue enfriando o ya llega un tope de...
Claro.
No.
Usted que es psicólogo.
¿Qué tiene que ver eso?
Pero usted tiene que saber de todo.
No, yo no sé de todo. Soy psicólogo.
Yo sentí decir que eso de caliente y frío era todo psicológico.
Ah, sí, claro, entonces así.
A mí me pareció lo mismo. La temperatura era una cosa psicológica.
No, para nada. No,
nunca oyó hablar de la sensación térmica.
Sí.
Bueno, ese es un dato psicológico, no meteorológico. No, sensación térmica.
Sí, claro, depende de la persona.
Yo puedo tener la sensación térmica, claro, que se me ocurra. ¿Quién se va a meter con mis sensaciones? ¿Cómo me miden las sensaciones?
Yo creo que la de él, la suya siempre es alta, la sensación térmica.
Sí, gracias.
Se le nota en este momento, yo lo noto.
Vicente, le dice.
Lo noto en serio. Vicente.
Vicente.
Porque sufro mucho la calor.
¿Ah, sí?
Ah.
¿Pero en invierno también usted sufre del calor?
No, en invierno hace frío, señor mío. ¿Cómo
bueno, entonces no sufre siempre de calor?
Sufro calor cuando hace calor. Una cosa es que la sufra mucho y otra es que la confunda con el frío.
Claro. No, pero yo pensé que a lo mejor usted tenía un metabolismo muy acelerado, entonces siempre estaba con calor.
También tengo un metabolismo que...
Sí, ¿no?
¡Oh!
La cerrudita.
¡Una luz! ¡Oh! ¡El metabolismo!
Se le traba el acelerador a veces.
Sí, sigo metabolizando. La gente ya se ha ido.
Y usted...
Metabolismo,
no me digo.
Metabolismo y bolismo. Bueno, el caso es que no me enciende el piloto luminoso.
Sí.
¿Mm? Si hay corriente, otra vez. Entonces el defecto está en la bombita.
¿Qué bombita? ¿Qué andan con...?
Tiene una bombita.
Usted, por ejemplo, cuando la enchufa,
sí,
se prende la luz para darle... ¿O no?
Claro, para ver que...
No se apaga la luz en sí.
Hay algo mal ahí.
Cuando usted...
cortocircuito ahí.
Cuando usted la enchufa,
está
se le enciende la luz.
El cable, está
Entonces, si usted... Ese es el piloto luminoso. Si usted la tiene enchufada y no se le encendió la luz, es que la lamparita no le anda.
Pero tiene una lamparita ahí.
¿Y qué quiere que se encienda, Alejandro, si no es una lamparita?
Yo no quiero que se encienda nada por mí. ¿Sabe lo que puede hacer con el piloto luminoso y la lamparita?
Con la cafetera.
Me importa. Bueno, después, si el agua pasa con dificultad y está tapado el caño,
claro,
toda la mugre filtro que tiene la podredumbre.
Por el sarro que
claro, que no limpian nunca. Mucha cafetera eléctrica, pero es un horroñoso.
Cambia el filtro.
Se le estropeó la válvula, dice. Habrá que cambiarla.
¿Qué sé yo dónde está?
Porque ha quedado agua caliente en el depósito.
¿En el del baño?
Sí, en casa tenemos el baño con agua
caliente. ¿Con agua caliente?
¿El depósito
el
también?
El depósito con agua caliente, porque en invierno...
¿Y qué le parece?
Tenemos... también, creo que es una especie de... Viene con gas, es un artefacto nuevo que lo trajimos de la
Muy
China.
Bien.
Uh-huh. En la China, en el centro de la China, en el desierto de Gobi, hace un frío. Entonces prepararon unos sanitarios que vienen con el tanque y... Y unos artefactos ahí para calentar el agua del tanque.
Como una serpentina.
Como una, sí, sí. Entonces se calienta todo y sale. Caliente.
Tiene que ser rápido reflejo uno, ¿no?
Sale la gente, sale agradecida del baño. Sí, che, qué notable, ¿no?
Sí.
Bueno.
Me dan ganas de volver. Dije.
Bueno, la cafetera, guárdesela, porque es
una porquería.
No tiene más que problema, que no le enciende el piloto, que no sale agua. Además, no sé ni para qué sirve.
¿Sirve una cafetera para hacer café?
Sirve menos.
Me la regalaron para el casamiento. Esa es la verdad. Vio que para el casamiento nos regalan cosas que nunca va a usar.
Pero el cuchillo eléctrico, por ejemplo.
Claro. ¿Un qué?
Un cuchillo eléctrico.
Cuchillo eléctrico. Mira, si voy a cortar algo, voy a enchufar el cuchillo. Para cortar, para hacer así, hago yo.
No me llega a la mesa no me llega.
Claro.
Tiene el cable corto, se me desenchufa.
Se me desenchufa cuando llego a la mesa, tengo que hacer otra vez así.
Pero no es lo mismo, Alejandro.
¿Por qué no es lo mismo?
Por ejemplo, usted tiene que cortar un matambre.
Sí.
Si usted lo corta con el cuchillo normal, haciendo fuerza, se le salen los huevos. En cambio, con el cuchillo eléctrico hace rum y le queda armadito.
Pero el huevo duro, que a mí no
se
me
le pone, bueno, se si le prende la luz, se le sale. Está todo mal conectado en esta casa. Hoy se le prendía la lucecita
más largo
cuando
el
la.
Cable, vieja, porque. Bueno, mire, no me gustó. Otro consejo. ¿Cuál le gusta más? ¿Siéntase bárbara después de comer?
Bárbara.
Sí, porque hay gente también.
Siéntese,
que no
bárbara.
Después de comer.
Bárbara.
Siéntese, no siéntase.
Después de comer.
Siéntate.
Disfrutar de la comida no es un placer que termina con el último bocado, sino cuando nos sentimos bien, no perdemos vitalidad y no tenemos malestares, para que su digestión, señora, qué linda conversación, ¿eh?
Sí.
Para que su digestión sea perfecta, tenga en cuenta estas normas, señora.
No era
normal. Llama mucha señora, dice, ay.
Norma.
Bueno, primero, masticar bien los alimentos, señora.
Sí.
Es una norma tan vieja como el mundo. pero siempre válida.
Como usted.
Si no se mastica con cuidado, señora, se obliga al estómago a trabajar el doble.
Claro.
Claro, porque se omite la primera parte de la digestión. Es la menos interesante. Claro, ¿y por qué dice claro usted a cada rato?
Porque es cierto eso, Alejandro, usted...
¿Usted parece esos alumnos mancha oreja que cuando... Sí,
claro, claro.
El profesor, claro, dice claro.
No, no,
claro,
no, que asiente con la cabeza. Pero lo que dice es correcto, si usted sabe que, por ejemplo, en Oriente se mastica hasta el líquido.
¿En qué?
En Oriente se acostumbra a masticar cuando uno toma también para...
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Se hace buche?
No, buche no. Mastica un poquitito hasta el líquido para segregar jugos gástricos también.
No,
y la salivita que lo ayuda a la digestión.
¿Qué salivita?
Paciente.
Bueno, ¿qué quiere
pero
que diga?
Pero contó un paciente.
Bueno, pero es un término obvio.
O sea que se forma el bolo alimenticio.
Pero, son cosas de los pacientes que le cuentan.
Le cuenta que mastica...
¿Qué tiene que ver mi paciente con eso?
El uno que mastica el agua, el otro que se respira el matambre, qué sé yo.
Gente.
Después, no comer apurado, ¿eh? Atención, señora, despacio.
Que hay para todos.
Mastíquela, pero despacio. La secreción digestiva, señora,
qué película,
se ve reducida por la pizza. Por la prisa.
Por la pizza también.
Claro, ¿eh? Claro, porque tiene mucha secreción... ¿Cómo secreción digestiva?
Y los jugos gástricos, que es como que le llaman, que quieren algo.
¿Y no conviene apretarse un poco el estómago para exprimir?
¿Para qué?
Para que salgan mejor los jugos gástricos. Usted se exprime así...
¿Qué se cree, que es un limón?
Y no, pero si sale jugo, por ahí conviene exprimirlo un poco, ¿no?
Sí, sí. A la mañana sucede eso, ¿no, doctor?
Después de las comidas, señora, no colocarse en posición inclinada, señora.
No.
Ya sea para trabajar, estudiar o etcétera.
Etcétera, ¿qué?
Claro, señora.
¿Qué es lo que usted quiere, etcétera?
Porque los órganos del aparato digestivo, para desarrollar bien su función, deben distenderse cómodamente.
Ajá.
Señora.
Se desabrocha la gorda. Claro. Y...
No coma nunca a la fuerza. Ajá. Sin apetito.
Como a los chicos, ¿vio cuando los hacen comer de prepo?
Y sí,
comes todo, le dice.
Comes todo, mirá, dejás algo y te revienta.
No, pues hay que dejarlos comer hasta que tienen hambre, nada más.
No, hay que darle. Sí. Comé lo que te dan.
Como cuando hay golosina, comen siempre.
Claro, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Porque le gusta.
Ah, porque
bueno,
el tío que los malcría, el tío.
Mirá cómo tiene las caries,
mirá cómo tiene el comedor.
Sí, ¿qué pasa?
Es un asco, una porquería llena de caries. Tiene que... Un día lo vamos a llevar al dentista, vas a ver con el dentista.
Un día, sí.
Te va a agarrar con el torno.
No, está loco.
Te va a matar.
No lo asuste al chico.
Hay que agarrar, a ver, te agarra el dentista y te saca las muelas. Los gritos que vas a pegar.
Está loco.
Seguí comiendo golosina con la bananita vos.
Sí.
El otro día el tío le trajo un turro chole.
¿Qué? ¿Qué le trajo?
¿Qué? ¿Salió uno nuevo, eh?
Un turro chole, sí. Uno, no, es viejo.
Ah, bueno.
Que consiguió un rezago.
¿Qué viejo le compra?
Claro, rezago de guerra.
Sí.
De la guerra del 14. Bueno, dice, no comer nunca a la fuerza. Las glándulas que segregan los jugos digestivos se ponen en actividad mediante estímulos nerviosos o impresiones agradables. No entiendo eso.
Claro, quiere decir que cuando, por ejemplo, un olor agradable de la comida pone en funcionamiento ya todo el aparato digestivo. Son asociaciones que se generan, ¿no? Como se acuerdan los perros de Pavlov.
Ah, pero yo como asociaciones, que clubes.
No, asociaciones mentales.
Sí, sí. Bueno, hay clubes mentales también,
sí,
¿no?
Pero ¿cómo es?
Mensana, incorpore sano. Mirá,
gimnasia, ¿nunca le pasó que usted, por ejemplo, le hablan de algo y empieza a hacérsele de agua a la boca antes de oler nada?
Todo el tiempo antes de oler.
Sí, todavía no le pegó ni una olida.
Me hablan de un olor y ya me parece que lo estoy sintiendo.
Claro.
Claro.
Se lo imagina uno, ¿vio? A veces el olorcito.
Sí, sí.
Dice, qué rico olor debe tener.
Sí. Bueno, ¿y qué más?
¿Y qué le dan ganas? Dice, usted siente olor a algo y le dan ganas inmediatamente de incorporárselo, ¿no?
Claro, pero tiene razón, el perro de Pavlov, este Pavlov, qué sádico que era, el tipo,
no,
le hacía desear al perro, le tocaba el timbre y el perro... ¡Oh! Después ladraba, me contaron que ladraba todo el vecindario, estaban repodridos el perro de Pavlov, pues lo tenían cerrado en el balcón. Bueno, y como impresiones agradables también le hacen funcionar el aparato digestivo.
Y tienen que ver, supongo, con impresiones que estén ligadas a la alimentación.
Me imagino.
No es que usted ve una foto de Claudia Schiffer y saca jugo gástrico.
Claro, por eso.
ya no salvo me gustaba. Que usted se la quisiera comer.
Sí. No, no es mi caso.
Bueno, después, no leer en la mesa, ¿eh?
No leer, y no. Está bien, tiene que leer la comida antes de comerla.
Claro. No, leer.
Ah,
por eso a mí no me gusta esos restaurantes donde hay mantel que son papel de diario.
¿Por qué?
Y pues me los empiezo a leer.
No, ¿cómo haces?
El menú tampoco, yo me lo hago leer por el mozo. Le digo, no, lea usted que después... A ver, ¿por qué? Ni dedicarse a trabajos intelectuales durante la comida. Sí, hay algunos
sí,
que
no lo hacen,
no
fuera
corren
de la
ningún
comida.
Riesgo, ¿eh? Dice, porque el cerebro cuando trabaja necesita mayor irrigación sanguínea.
Ah, mira, mi
pero hay una gran sequía en muchos cerebros, ¿eh? Se ve que no le llueve. Y sustrae parte de esa sangre al aparato digestivo.
Claro.
Claro.
Mira qué chorro. Che,
dice el cerebro, préstame un poco de sangre, sí, que estoy recitando la tabla del 4. Sí. Ah, dice el aparato digestivo, pero yo estoy en este momento reduciendo
un chorizo
a su expresión menos discreta.
Claro,
su... bueno.
Original. A su estado original, ¿no?
Después, tratar de comer en un lugar que no esté frío. Trate de comer en un lugar que no esté frío.
Por ejemplo, en el polo no come nadie, así esos lugares.
Evite las mojaduras. ¿Cómo se va a mojar mientras come?
Y por ahí se salpica con soda.
¿Eh? Claro, mira, eso por hacer un chiste, ¿vio?
Sí.
Le dan con el sifón.
No.
En una despedida de soltero.
Si te mojas antes de 2 horas después de haber comido, ¿vio?
Te morís indefectiblemente, ¿no? Incluso hay asaltantes, esos que asaltan los restaurantes,
sí,
van a la mesa donde estuvieron comiendo con un sifón y dice, sí,
te mojo.
Dame toda la guita o te mojo.
Sí, te mojo. Claro, pues le interrumpe la digestión.
Claro. Sí, ¿y cómo haría? ¿Se acuerda usted que en Pinamar vimos un lugar donde había una pileta? Tenía un mostrador.
Un bar adentro,
bar,
sí señor.
Y estaban los asientos en el bar, te atendían mientras que vos estabas dentro de la pileta.
Sí, sí. En Paraná también, ahí en el Mayorengo.
¿A dónde estuvimos?
Ya sé.
Ya
en el Mayorengo.
Sí, ahí que hay un... un barcito donde te despacha ahí un tipo. En short.
Ajá. ¿Quién? ¿Usted o el tipo?
No, todo, si vos estás dentro de la pileta.
La pileta que vas ahí con vestido de fiesta. Pero, por ejemplo, yo a Pinamar iba. Un día, sí, ¿se acuerda que se me cayó un pancho?
Se le cayó el pancho.
Con mostaza y todo ahí adentro de la pileta.
Sí. Se me cayó el pancho adentro de la pileta, la salchicha.
Había mucha gente.
Del pan.
Del pan.
Sí,
y ahí...
¡Oh! Estaba lleno de gente buceando.
Estaba lleno de gente buceando.
Y se corre la bola enseguida. Ay, che, se le cayó.
Se le cayó y toda la gente... Ay, dice, no será esta, qué sé
sí,
yo.
Sí. Querían quedar bien con usted.
Claro, el espíritu solidario dice, que siempre...
Usted pidió un super pancho, dice.
Claro. Bueno, dice, hay que tener muy presente que el organismo necesita calorías para realizar una buena digestión.
Uh-huh.
Y el frío la perjudica.
Al frío le... ¿Qué le hace?
Le perjudica la digestión.
Claro. Te la corta por ahí.
Sí, sí. Quedás con una digestión postergada para siempre.
Sí. Sí. Te corta la digestión. No tome frío, nene.
¿Y qué cojo no? Se le corta la digestión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué pasa?
Digamos rompe. Que el organismo deja de digerir el alimento, entonces se puede producir el vómito, porque al no poder digerirlo lo tiene que expulsar.
Eso está bien. Si vomita, está bien. El tema es si no puede vomitar,
claro,
porque hay gente que no tiene facilidad.
Le queda todo adentro, ¿eh?
Claro, esa especie de...
Y ahí es donde pueden surgir problemas, Alejandro. Mm.
Hay una película, ¿no?
¿Sí?
Hay varias películas.
Sí, sí.
¿De relacionadas sobre este tema?
¿Cuál? Sí. ¿La Gran Comilona, alguna de esas? Usted?
No.
No, esa es otra.
No, es una de Estergol también. Que la
de Estergol y toda la de Estergol.
¿Qué es? ¿Está comiendo así en un restaurante? ¿Cómo? Con un sombrero.
Aquello que te digieren.
¿Cómo? ¿Te digieren?
No sé qué título tiene, pero después le cambian el título.
Ajá.
Pero algo
Atrapado sin salida, creo que eso. Algo.
¿Qué relacionó con la gastronomía?
Que es un tipo que se le corta la digestión. Ajá. Y todo, ¿cómo...? Cómo la familia lo va rechazando. en la oficina, lo echan de la oficina. El tipo es un tipo más o menos exitoso, un gerente de una empresa, uh-huh, que está casado con Esther Goris. Uh-huh. Y que bueno, tienen unos hijos, unos chicos. Al principio se ve el tipo una cosa más o menos feliz. Oh, la mujer es un poco rara, le hace discursos todo el tiempo. Este, y
joder.
Y bueno, y un día están comiendo,
¿sí?,
y él sale afuera, hay una gran tormenta de nieve, cae nieve en Buenos Aires, ¿no?
Pero
más que nada por necesidad del libreto.
Sí, claro.
O sea, porque le iban a filmar en Estocolmo, pero después no dio el presupuesto.
Claro.
Tuvieron que filmar en Buenos Aires, pero claro, el tipo tenía que salir durante una nevada para que, bueno, se le cortara la digestión y hubo que hacer nevar.
Mucho tergopol.
Claro, y bueno, se le corta la digestión. Y al principio parece que no fuera más que un pequeño inconveniente, va al médico, pide permiso en el trabajo para ir al médico.
Uh-huh.
El médico le dice, mire, usted se le cortó la digestión, él se lo dice a la mujer lo mira mal, pero esa noche se van a dormir y ella le dice, me duele la cabeza,
bueno,
o no te conviene con la digestión cortada. Uh-huh. Y bueno, en la oficina le empiezan a sacar trabajo a él. Y un día lo echan.
Mirá vos.
Y él vuelve a la casa, la mujer sigue indiferente y la empieza a despreciar, la mujer.
¿También en la casa?
Claro.
Mirá
vos. Que ella tiene que salir a trabajar.
Mirá vos.
Empieza a arreglar cafeteras eléctricas. Los hijos no lo respetan. Y él se va de la casa, se va. Y sigue con la digestión cortada 20 años.
Mucho frío tomó.
Le crece la barba así despareja, ¿vio? Como le crece a los tipos que se van de la casa.
Sí.
Y que son despreciados por la gente y crece la barba despareja.
Sí.
Y bueno, mendiga por las calles. Una limosnita para este hombre que tiene la digestión cortada.
Se abandona el tipo, digamos.
Sí, se abandona, se deja estar.
Uh-huh.
Se deja estar. Hasta que cae en manos de un médico que está haciendo investigaciones justo sobre... Un médico paraguayo. Que está haciendo investigaciones sobre la digestión.
Uh-huh.
Y lo somete a un tratamiento con tereré y todas esas cosas.
Ah, bueno.
Y lo cura.
Ah, lo cura con...
Lo cura, sí. Y él va a la casa otra vez, vuelve.
Ya curado, claro.
Ya, bien, se afeitó el tipo y todo.
Animado.
Y dice, aquí estoy. Le dice, ¿no?
Había pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí, 20 años.
20 años.
Y él vuelve...
¿La reconoció todo?
Sí, sí, él la reconoció más que nada por la casa, ¿no?
Sí, por la...
Viviera en la misma casa.
La misma casa.
Este...
Oh, my God.
Y porque vio que Esther Goris uno la reconoce
enseguida. Sí, bueno, no pasa el tiempo.
Han pasado 20,
sí, no pasa el tiempo.
Claro, estaba con el mismo sombrero.
Claro, estaba el sombrero. Claro. Y los pibes también,
claro,
con sombrerito.
Los pibes también, todos, ya todos grandes estaban, pero con sombrero.
Con sombrerito.
Y ella se había hecho actriz.
Ah, antes no era.
Claro, empezó a vender cafeteras, como le iba mal, se hizo actriz.
Uh-huh.
Y lo recibe y justo ella ha triunfado.
Ah, ya es una mujer.
Claro, entonces éxito. Otra vez lo echan al tipo, ¿no? Primero le dan, ella lo invita a cenar
para que vean los chicos.
En el medio dice, bueno, mirá, me tengo que ir a filmar. ¿Cómo filmar? Sí, soy actriz, qué sé yo. Y él sale a acompañarle justo nieva. Y otra vez se le corta la digestión. Y ahí se interrumpe la película, que ahora seguro que viene...
La parte...
Claro, la parte 2.
Parte 2.
Digestión cortada 2.
Sí. No es muy linda, ¿no?
No,
sí. La primera parte, por lo menos.
No, ni da ganas. No, es muy fea, sí.
Es
una película muy fea. Bueno,
bueno,
fui a ver El Faro.
Ah, fue a ver El Faro.
¿Qué le pareció?
Faro?
Sí, sí. ¿Eh? ¿Le gustó?
Sí, sí.
Me hablaron bien de esa película, me dice.
Ah, qué lástima. Bueno.
Sí. No, en serio.
Los comentaristas de fútbol.
No.
El Faro... ¿Qué Faro es ese?
No sé, el Faro de José Ignacio es.
Ah, pero ya, claro, está bien. No es el que fue en Arezzo, es ya.
El Faro
Grandí.
El Faro Grandí,
Faro Grandí, que está en Villa Gesell, no.
No, no, ese no.
Ah, lo filmaron allá en...
Sí.
Linda, ¿no?
Sí, linda, sí.
Linda película.
Bueno, pero, ¿en qué estábamos? En otra cosa. Bueno, ya está. Para comer, no hay que comer.
¿Cómo?
Pero
hay que comer.
Usted no puede dar
irresponsablemente esos consejos. Después usted va a producir casos de anorexia. Usted está loco. No puede decirle a la gente no hay que comer. Sea responsable.
Que si es temprano, porque es temprano. Que si toma frío, porque toma frío. Que si es bajo presión, no. Que si las impresiones agradables... Escúcheme, si yo voy a esperar que se produzca una situación ideal para comer, estoy condenado a la inanición absoluta. Tengo que esperar un estado de felicidad para comer un sándwich.
Sí, bueno, hoy...
La última vez que fui feliz tenía 11 años. Sí. Me viene a mí.
No, no, pero no es... Es mucho más sencillo.
Así, infeliz como soy, me divierto como loco. Déjeme que después viene la felicidad... Y uno no hace nada. Pero la felicidad, usted sabe, Rolón, discúlpeme, ya me tiene podrido esto de las tostadoras. Y
sí, dele.
Hablando del cielo en las manos, ¿no? Este tema de Piazzolla que escuchábamos. Es un lugar común, el cielo en las manos quiere decir estar uno tan feliz como puede serse. Pero también tengo la sensación de que el cielo no pesa en las manos. Que no se nota que uno lo tiene. Entonces es una palpación que no tiene registro, sino en el pasado. Uno siente al cielo cuando se lo han sacado de las manos. Ahí siente como una falta. Pero cuando uno lo tiene, es un carácter tan liviano del cielo y de la felicidad, no se nota. ¿Sabe que no se nota la felicidad? No se nota. Entonces, claro, uno la nota cuando se la han sacado. Y yo, si estuviera Fernández. Bueno, pero... discúlpeme por el ejemplo. Pero... Es un decir.
El collana. ¿Por qué no será paciente mío usted?
No se nota, cuando uno lo tiene. Y está mal eso, está mal. Tendría que prenderse alguna luz, como en la cafetera. Para que uno viviera minuciosa y conscientemente esos momentos, que uno pusiera un especial escrúpulo en vivir la felicidad. Respuesta: por eso no se siente. Si se sintiera como tal, si a usted se le prendiera el especial cuando se encuentra feliz,
como el flipper.
Si ese estado de algarabía del espíritu fuera indicado con una alarma, con una luz especial, ese escrúpulo le arruinaría la felicidad. Ese escrúpulo le arruinaría la felicidad. Cuando no es ciertamente que se la arruina. Porque a veces, aun cuando uno no siente la felicidad, algunos de sus símbolos son evidentes. Usted está, por ejemplo, con la mina que le gusta. Entonces, si bien no siente que tiene la felicidad entre las manos, la pasa más o menos bien. Pero empieza a preservar la felicidad. Y el cuidado por la preservación de esa felicidad o de esa mina le arruina la posesión. Es como un tipo que poseyendo un jardín maravilloso perdiera todo su tiempo en alambrarlo. En poner trampas y alambre de púa, en vez de estar en el jardín retozando, tomando sol, morfando la fruta de los árboles del bien y del mal. No, el tipo toma precauciones. Así que por ahí está bien que no se note que tenemos la felicidad en las manos, y en otros casos hay que cuidar de que la toma de precauciones no sea lo único que uno hace cuando descubre que le está yendo bien. No digo que no se tomen precauciones. Mejor dicho, sí, digo que no se tomen precauciones. De todos modos, no hay alambre de púa que sujete un momento cuando el momento se va. Así que este momento se escapa ya, por muchos alambres de púa que le hemos puesto.